estamos en Radio Vaticana con Renato Martínez, peruano laico, que concluye su doctorado en la Pontificia Universidad Lateranense con un tema muy interesante: 50 años de teología en América Latina, síntesis histórica, balance crítico, tareas para hoy. De cualquier manera, hoy nuestra cita es por una devoción muy importante para los peruanos, y no solamente en Perú, sino en diversas partes del mundo donde se celebra al Señor de los Milagros. Para la gente que nunca ha visto la imagen, ¿cómo es, Renato, la imagen del Señor de los Milagros del Perú?
Es una imagen pintada, inicialmente pintada en una pared por un esclavo angolés que en 1622 hizo esta imagen de un Cristo crucificado. Era una de las primeras representaciones del Cristo crucificado, al menos en la parte central de América Latina. Desde ese entonces, del 1600 en adelante, esta imagen ha ido creciendo como una representación religiosa de todo el pueblo, al inicio limeño y luego de todo el pueblo peruano. Se ha hecho como una fiesta nacional. Es una de las grandes fiestas religiosas que el Perú celebra. La devoción empieza inmediatamente en el 1677, después de algunos acontecimientos, sobre todo naturales, que fueron los terremotos que remecieron Lima, y también el barrio, sobre todo de Pachacamilla, donde fue pintada la imagen original. A partir de este evento, se destruyen la mayor parte de cofradías, que eran los lugares donde vivían, sobre todo los esclavos que habían sido portados de Angola. Se quedaron sin casa, y lo curioso es de que este muro donde había sido pintado la imagen queda en pie. A partir de este evento empieza la devoción y posteriormente ya se inician con las procesiones, con el recorrido de la imagen por toda la ciudad.
Es el Señor crucificado, pero se llama el Señor de los Milagros. ¿Por qué?
Se llama Señor de los Milagros a este Cristo crucificado, o también Cristo moreno, porque tiene las características, los rasgos fisionómicos de una persona de color, por el hecho de que hubo diversas manifestaciones milagrosas, empezando de gente muy, muy pobre y cercana a estos barrios, hasta incluso gente noble de ese entonces. Hablamos del 1600, el Perú todavía está en un tiempo colonial y hay todavía esta distinción entre esclavos, gente mestiza y gente noble, gente colonizadora.
¿Qué espacio tiene esta devoción en cuanto a manifestación de fe? Estamos en el año de la fe que ha iniciado el Santo Padre y también en el Sínodo de los Obispos para la Nueva Evangelización. ¿Qué relación tendría esta manifestación de fe, esta devoción, con la fe cristiana católica en el Perú, en los devotos?
Como manifestación de fe, te decía al inicio que era una de las fiestas que ha recogido y sobre todo ha sido acogida en gran parte del país, teniendo en cuenta de que el Perú, siendo un país de 27 millones de habitantes, no solo ahora ha tenido una gran respuesta, ha sido vista no solo en la capital donde nació la devoción, sino a nivel nacional, por los diversos que se han ido verificando a lo largo de este tiempo. Como manifestación de fe es algo que recoge mucho el sentir de la gente del pueblo, de la gente de abajo, de la gente que vive en comunidades, en grupos, en barrios, en cofradías. Es una manifestación popular de esa fe en este Cristo crucificado, en este Cristo que tiene las características muy cercanas a esa gente, y es esa manifestación la que ha hecho que se difunda y se enraíce de manera fuerte en el pueblo del Perú.
Una persona de otro lugar puede decir: la fe en Jesús tiene como fundamento la resurrección de Jesús, y aquí estamos hablando de un Cristo crucificado. ¿En esta devoción aparece el aspecto de Jesús resucitado?
Tendríamos que hacer un pequeño análisis del cuadro en sí. La imagen inicial era solo el Cristo crucificado. Hoy en día, si una persona tiene delante la imagen del Señor de los Milagros, va a ver que sobre el Cristo crucificado está la mano de Dios Padre, representada de alguna manera. Está el Espíritu Santo, la Virgen y otros personajes que completan el cuadro. Entonces, ahí se ve de alguna manera de que la imagen viene completada posteriormente, después también de un, digamos, desarrollo un poco teológico, de un desarrollo de la misma imagen en el cual se puede apreciar la resurrección. Y parte de la fe inicia, si es cierto, en la cruz, pero también está abierta la esperanza hacia la resurrección. Es algo que se ha ido cogiendo con el paso del tiempo, no ha sido algo inmediato, pero siempre está ese aspecto de la apertura. La fe no solo es en el Cristo que muere, sino también es en el Cristo que resucita.
Me llama la atención cómo fuera del Perú, en Roma, supongo que también en Milán, los hemos tenido en Radio Vaticano, el obispo Van Baren, que ha venido a predicar a Milán, imagino que aquí y en otros lugares los peruanos se reúnen en torno a esta devoción fuera del país. ¿Hay otra devoción fuera del país que congrega a los peruanos?
No, pienso que a pesar de que existan devociones particulares en las diferentes regiones del Perú, en la costa, en la sierra, en la selva, en el norte, en el centro y en el sur, es la única devoción que, digamos, agrupa a todos los peruanos, no solo en el Perú, sino también en el extranjero. Cuando los peruanos en los tiempos de la migración tuvieron que salir del Perú por diferentes motivos, con ellos se llevaron también esta tradición. De las colonias más grandes y de las cofradías más grandes que hoy existen, tenemos la de Milán, que es una en Europa, en España, en Madrid, tenemos en Nueva York, en Florida, que es fuerte la procesión, y en América Latina, en diversos países de América Latina. Es parte del sentir peruano. Uno que dice peruano, hay una cosa que lo identifica de repente en la gastronomía, en la cultura, en la danza y en la religiosidad, es precisamente el Señor de los Milagros, algo que caracteriza al peruano. Y no solo al peruano, ahora últimamente hay las cofradías, los grupos están creciendo, las hermandades del Señor de los Milagros están creciendo con integrantes de otros países. Yo creo que es algo que representa no solo al peruano, sino a todo un continente, por el hecho de que es la devoción al Cristo, ¿no? Al Cristo que es crucificado, pero que también resucita. No es una devoción a una imagen o a un santo o a otro personaje religioso. Es al mismo Jesucristo con el cual se identifica el hombre.
La procesión no es solamente llevar en andas este cuadro, que son réplicas en los distintos lugares. También en Argentina he participado de esta procesión grandísima. Lo hace una cofradía del Señor de los Milagros que tiene mujeres, varones, portan las andas, el incienso. ¿Cómo es esto?
Dentro de las hermandades, en el Perú recibe el nombre de Hermandad del Señor de los Milagros, y estas hermandades han ido organizándose internamente y se pueden distinguir diferentes roles que existen en las hermandades. Están los cargadores, que son los encargados de llevar y transportar el anda durante los días de la procesión. Están las sahumadoras, que son las señoras que van adelante de la imagen con el incienso. Están las señoras que llevan las flores. Hay toda una organización detrás para ver. La procesión dura días, entonces hay que ver alimentación, hay que ver en otros territorios, hay que ver agua, un apoyo logístico, algunas otras cosas. Hay el grupo de cambio de flores. Hay todo un pequeños grupos al interno de las hermandades que cada uno desarrolla un papel, un rol en todo lo que es la procesión.
Cada uno de ellos va con un hábito propio.
Sí, el hábito propio del Señor de los Milagros es el color morado y hay un proceso incluso para poder adquirir, ponerse y vestir este hábito. Entonces hay un momento de preparación, un momento de formación para formar parte de esta hermandad. El inicio es desde cuando uno tiene 8, 10, 15 años o incluso las personas mayores, pero tienen que pasar diversas etapas para poder formar parte de la hermandad.
Personalmente, ¿qué es lo que te llama más la atención de todo esto? ¿Te resulta puerta, ventana para pasar a esa dimensión que es el encuentro con el mismo Jesús, con Dios?
Lo que más me llama la atención es de que es una tradición que nace en el 1600 y a partir de ese tiempo hasta ahora se ha mantenido. Y no se ha mantenido como otras devociones, al contrario, ha ido creciendo. Ha ido creciendo en los diversos momentos de la historia del Perú, de la historia de América Latina. Ha ido creciendo no solo en esa imagen inicial que pintada en el muro, sino también ha ido creciendo en el aspecto teológico de hacer una reflexión alrededor de esta imagen. Ha ido creciendo en cuanto se forma una comunidad que sería la Hermandad del Señor de los Milagros, alrededor de esta devoción. Entonces, para mí me llama la atención mucho esto, que sea una manifestación no solamente de fe popular, sino una manifestación de una fe verdadera en Jesucristo, una manifestación de una fe que va creciendo, una fe activa, viva, una fe que no se queda solamente en esto de los días de procesión, porque hay todo un proceso, hay toda una manifestación que va más adelante, ¿no? Y esto es lo que me llama la atención, que de alguna manera todavía en América Latina se mantiene esta vivacidad de la fe. Y creo que en este año de reflexión vemos que necesitamos la nueva evangelización, estamos en el año de la fe y vemos que en América Latina y en el Perú en modo especial ahora hay esta manifestación de fe viva y activa.
Sería interesante que nos desarrollara un poco más este trabajo tan importante suyo del doctorado. ¿Cuál sería el espacio de la religiosidad popular de este tipo de manifestaciones de fe como el Señor de los Milagros en esta historia de 50 años de teología en América Latina?
Vamos a tratar de resumir en pocas palabras esta manifestación de fe popular, porque la manifestación de la fe en América Latina es bastante grande. Y hoy en día en la teología estábamos haciendo un balance en la tesis acerca de lo que han sucedido en los últimos 50 años y vemos que todavía hay bastante por hacer. Si hay algo que caracteriza a la teología en América Latina es precisamente su religiosidad popular. Es algo que lo tiene todavía vivo. Hay muchas cosas todavía por hacer en este aspecto. Obviamente hay muchas cosas que van todavía purificadas, si se puede decir en ese sentido, para tener una fe cristiana, católica, verdadera, distinguiendo de algunas cosas, de algunas tradiciones y costumbres de cada pueblo en América Latina. Entonces, es un tema bastante amplio que podríamos seguir tratando más adelante y con gusto visitar Radio Vaticano para eso.
Gracias por tu aporte y por tu relación con la teología de América Latina.
Gracias, Guillermo. Gracias a Radio Vaticana por esta oportunidad.